buenas amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos dé vida, nos dé aliento para seguir adelante y comprender un poco más la Sagrada Escritura para que nos sirva también a nosotros. Y estábamos explicando la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, que es la primera carta que escribió, y llegamos ya al capítulo 4. Los tres primeros capítulos han sido como la primera parte, que es una especie de acción de gracias a Dios por todo lo que ha oído que han hecho bien los tesalonicenses, y él se agrada con ello y da gracias a Dios. Pero ahora viene la segunda parte, el capítulo 4 y 5, en que es como una especie de exhortación pastoral para vivir cristianamente, más que consignas, digamos, son directrices fundamentales para la vida cristiana en la comunidad, y va explicando en unos temas la forma cristiana de vida. Son directrices que no solamente son para la comunidad de Tesalónica, es la situación especial que ellos viven ciertamente, pero que siguen siendo válidas y obligatorias para las comunidades y los cristianos de todos los tiempos. Y por eso tenemos que ver qué es lo que nos va a decir San Pablo aquí, ya de una manera concreta para todos nosotros. Y comienza diciendo: por lo demás, hermanos, os pedimos que el modo de proceder agradando a Dios que aprendisteis de nosotros y ya practicáis siga haciendo progresos. Conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Es decir, ahora pide, exhorta, de modo que es como un verbo grandioso aquí, en que va como animando, dando fuerzas, también quizá consolando, pero sobre todo pidiendo, rogando, exhortando, sugiere una fuerte interpelación. Y aquí una fuerte interpelación, porque está convencido plenamente de lo que está exhortando a aquellos oyentes, de lo que ya les ha exhortado en otras ocasiones. Es decir, porque no es, está diciendo que no es la primera vez que lo hace, pero para que sigan adelantando y progresando en ese agradar a Dios. Es importante subrayar este punto de vista que pone San Pablo en todo el quehacer moral, que es agradar a Dios. En los comienzos de la predicación muchas veces se aludía al juicio futuro, pero lo importante ahora es agradar en todo a aquel que va mirando, va escudriñando los corazones. Y todo quehacer moral debe ser obediencia religiosa. El cristianismo busca con amor estar ante Dios, y esto lo conseguirá aquel que esté consciente de que Dios vendrá como juez. Por eso alude muchas veces a esta venida última de Dios, de Jesús. Solo quien mire sin cesar hacia el fin podrá obedecer con fidelidad y sin cesar. Y este agradar a Dios, este portarse bien y agradar a Dios, que es como una misma cosa, no es como un comienzo, sino es un progreso, porque le está diciendo que ya ellos están en este camino. Pero este camino debe crecer continuamente. Es un esfuerzo por agradar a Dios que no conoce medida. Y por eso les exhorta para que sigan portándose bien, sigan creciendo en este agradar a Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es una frase hermosa que se puede decir de varias maneras. En el versículo 3, en esta traducción, dice: esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. Esto lo primero, que seáis santos, y luego explicará en qué puede consistir esta santificación. Y ahora San Pablo va a insistir en dos vicios que eran característicos de la sociedad pagana de entonces, como eras el desenfreno sexual y la codicia. Y por eso viene ahora una serie de advertencias. Porque los paganos, que habían abandonado a los ídolos para servir al Dios viviente y verdadero, pero después de hacerse cristianos, claro, están metidos en un ambiente pagano, están alrededor de gente pagana. Claro, pues es muy fácil que lleguen, si se desvían del agradar a Dios, que vuelvan al desenfreno sexual y a la codicia. Y la solución, pues es la santidad, es decir, el acercarse lo más posible a ser como Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuanto más seamos imagen y semejanza de Dios, entonces seremos más perfectos, seremos más verdaderamente humanos y divinos. Y Dios es santo, sobre todo. Es decir, que esta es una calificación de Dios que no estaba en el mundo religioso griego, por ejemplo, sino que era la santidad, era el atributo característico del Dios de Israel. Santo significaba como ser el único, distinto, trascendente, pero el Dios santo es el Dios de la alianza, y si es santo es para hacer participar de su santidad, para concedérsela a los miembros de su pueblo, y así, por lo tanto, Israel se convierte en el pueblo santo, es decir, el pueblo santificado, el pueblo elegido de Dios, que le separa de los demás. Y a los miembros de la iglesia se les llamará santos, y San Pablo lo dirá en la carta a los Corintios, llamados a ser santos, porque nos va apartando de los demás, sobre todo en ese sentido de los vicios, de lo material, de lo materialista, de lo terreno, para acercarnos más a lo puro, a lo que es Dios. Esto es lo que nosotros queremos también decir en la misa, cuando invocamos a Dios y le llamamos santo, santo, para también animarnos a que nosotros seamos santo, que es lo más total, lo más diferenciado de los vicios, de lo impuro. Así es cuando le decimos en la misa: santo, santo, santo es el Señor Dios del universo.
Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, se había dicho: muéstrense como santos y sean santos, porque yo soy santo. Yo soy el Señor que os he sacado de Egipto para ser vuestro Dios. Tenéis que ser santos porque yo soy santo. Y claro, en la nueva alianza, la santificación ya no puede consistir en sacrificar víctimas, observar nada más prácticas culturales, como opinaban los gentiles, sino sobre todo agradar a Dios, llevar una vida moralmente sana y moralmente santa. Esta vida sagrada procede de Dios, es obra suya, es obra del Espíritu Santo, y esta es la primera tarea, porque para ello hemos sido llamados. Y así, esto es lo que tenemos que estar atentos, a ver cuál es la voluntad de Dios. Hemos de esforzarnos por agradar a Dios. Y va a comenzar, lo primero es, dice, que os abstengáis de la fornicación. Una manera de ser santos es abstengáis de la fornicación. Bien, esta palabra significa, diríamos, todo lo que es de impureza y codicia, sobre todo lo que es falta de pureza, es decir, en todo lo que es en materia de sexualidad, no solamente en una formulita, que luego va a decir algo, pero a veces parece como un lenguaje algo oscuro, porque también se expresa que siempre cuando se habla de materia de sexualidad hay como un cierto recato en conformidad con esa consigna que da el mismo San Pablo en la carta a los Efesios, de lujuria, de inmoralidad, de cualquier género o codicia entre vosotros, ni hablar. Bueno, pues ahora va a exponer algo sobre esta materia, diciendo que cada uno sepa usar de su cuerpo con respeto sagrado, no por pura pasión como los paganos que no conocen a Dios, que en este asunto nadie ofenda o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga tales ofensas como os lo tenemos dicho e inculcado. Dios no os ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Entre los paganos, pues no se consideraba vergonzoso pues entregarse a la sexualidad. Y cuando uno se convertía, entonces debía concebir una vida, su vida, como un servicio a Dios. Y por lo tanto, si perdía esa unión con Dios, pues claro, volvía otra vez a lo pagano, que era entregarse al desenfreno sexual. Y esto es lo que solía pasar muchas veces. Por eso, pues tenía que el apóstol insistirle en ese amor a Dios, en esa unión con Dios que significa o simboliza por la santidad. Y esto es lo que de una manera concreta viene aquí a decir, aunque con palabras como un poco difuminadas, pues lo que significaba la fidelidad conyugal. En primer lugar, lo que diría luego en la carta a los Corintios, en un ambiente así de desenfreno, lo mejor es que cada uno tenga a su mujer. Y pues, por lo tanto, está instando a que se contraiga ya un matrimonio legítimo y que se viva en ese matrimonio como conviene a unos que deben vivir en santidad y respeto, no con el ardor de la pasión que deshonra el cuerpo del otro y el propio, y que es lo propio de los paganos, sino que sea para la propia santificación, que sirva para la santificación y para agradar a Dios. Y por lo tanto, si esto es en lo particular, diríamos en lo la vida íntima de cada uno, mucho más cuando ya está en el sentido social. Por lo tanto, mucho peor es cuando uno ofende o perjudica a su hermano. Como está tratando aquí de los aspectos sexuales, pues aquí, sobre todo, claro, el pecado grave es el adulterio, es que se está faltando gravemente, pero que también entra ya, porque algunos lo traducen, aquí hay palabras un poco raras, que nadie en los negocios ofenda ni engañe a su hermano, pues entra el otro tema que era muy propio de los paganos, que era la codicia, el avantajar económicamente a los demás, y precisamente en una ciudad un poco comercial y próspera como era Tesalónica, pues se da más pie para las ganancias injustas y sobre todo perjudiciales para el hermano. Y por eso tengan cuidado, porque luego va a terminar esta partecita, el versículo 8, por tanto, quien lo desprecia al hermano, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que además os dio su espíritu. Aquí parece recordar San Pablo como lo que habían dicho los profetas, especialmente Ezequiel, cuando decía: mostraré la santidad de mi nombre ilustre, y luego sobre todo pondré dentro de vosotros mi propio espíritu y haré que marchéis según mis leyes. Es decir, es algo que Dios va infundiendo, claro que a través del apostolado, a través de los medios que Dios ha puesto aquí, como es la Iglesia. Por lo tanto, estas instrucciones que está dando aquí San Pablo a los tesalonicenses es algo muy importante para la vida cristiana, pero es algo que tiene la autoridad de Dios, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que nos va santificando en el bautismo, y el Espíritu Santo es el que va realizando nuestra propia santificación para que nos salvemos, y no solo para que nos salvemos de los peligros del paganismo que siguen estando hoy muy vivos alrededor nuestro, sino para que nos podamos santificar y podamos acercarnos verdaderamente a Dios. Ya se lo había dado, se lo había prometido Jesucristo cuando les dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros: no os dejaré solos, el Espíritu os doy.
No os dejaré solos, el Espíritu os doy. No os dejaré tristes, os envío el amor. Él os dará vida, todos lo explicarán. Os dará la fuerza para caminar.
Y en esta vida en que no estamos solos, solitarios, sino que vivimos en sociedad, pues este amor, este espíritu de amor debe manifestarse en la relación también con los demás.
Os envío el amor. Os dará la verdad, fuego que ilumine, Él os dará la paz.
Y en este caminar hacia Dios, viviendo en comunidad, pues en esta santificación a Dios, pues tiene que tener una prevalencia el amor fraterno, de lo cual no haría falta hablar porque ya ha hablado siempre, pero como tiene que dar algún matiz especial, quiere dar algún matiz especial, pues va a hablar también aquí del amor fraterno. Y dice San Pablo en este versículo 9, acerca del amor fraterno no hace falta escribiros, pues vosotros habéis aprendido de Dios a amaros mutuamente, y lo practicáis con todos los hermanos de Macedonia entera. Con todos recomendamos que sigáis progresando. Esmeraos en mantener la calma, en atender a vuestros asuntos y trabajar con vuestras manos como os recomendamos. Así procederéis dignamente ante los extraños y no estaréis faltos de nada. Bueno, pues San Pablo aquí está exhortando a vivir en honradez, diríamos, en esta vida de comunidad, esta vida comunitaria que tiene que regirse por el amor fraterno. Todo esto ya lo habían aprendido porque era lo primero que les había enseñado San Pablo, pero hay algunos detalles que debe insistir sobre este amor, esta unidad, porque parece ser que hay problemas en la comunidad. Parece ser que algunos, dice, que andan robando por todas partes, se inmiscuyen en los asuntos públicos, descuidando su trabajo, y entonces, pues aquí San Pablo pues les dice lo primero, que estén en paz, es decir, que estén en armonía. Aquí San Pablo dice vivir en calma, y luego a atender a los propios asuntos trabajando con las propias manos. Parece ser que algunos se dejaban arrastrar por la pereza, quizá con eso de la proximidad de la venida de Jesús, pero bueno, lo importante es que no se atendía con amor a no ser carga para los hermanos, como San Pablo lo dijo y luego en la segunda carta a los Tesalonicenses se lo recuerda, que este ejemplo que es siempre importante para el amor. El amor no quiere ser una carga para nadie, no permite que se convierta a alguien en siervo suyo, porque parece ser que con esto del progreso de la ciudad, pues algunos de clases de comerciantes, propietarios de tierras que no necesitaban trabajar con sus manos, pues tenían servidores que en cierto sentido eran medio esclavos, Y entonces, no, que cada uno trabaje con lo suyo, que eso es para el bien de todos. El trabajo manual es algo importante, no la vida de parásitos, como se suele decir, sino la vida en comunidad con su propio trabajo es para el bien. Está unido, podríamos decir, este amor fraterno al trabajo personal de cada uno para no ser carga de los demás y también poder ayudar a los demás. Y ahora ya en el versículo 13 de este capítulo cuarto, pues comienza un tema nuevo que quizás sea el tema principal por lo cual escribía esta carta San Pablo. Hasta ahora pues ha escrito cosas como así generales que podía haber escrito a otras comunidades, pero ahora viene el punto especial para los tesalonicenses, porque Timoteo le había traído una inquietud muy grande que reinaba en la comunidad y una tristeza, porque ellos creían que iba a venir Jesucristo pronto, y claro, los vivos, los que están vivos aquí, pues esperamos a Jesús y estaremos con Jesús, pero ¿y los difuntos? ¿Y los que han muerto? ¿Qué pasará con ellos? Porque todavía estaba en la idea de aquella sociedad en que el alma pues vagaba por ahí sin estar en el cuerpo, y entonces el alma para tener algo fijo, diríamos, pues para tener una vivencia, pues tenía que estar con el cuerpo, y entonces el alma sola, ¿qué es lo que haría? Y estaban tristes. Entonces San Pablo ahora les dice esto que hemos oído quizá muchas veces en misas de algunos difuntos o en otras ocasiones. Dice: acerca de los difuntos quiero que no sigáis en la ignorancia, para que no os aflijáis como los demás que no esperan. Bueno, y luego a continuación, que iremos viendo poco a poco, iremos diciendo frasecita por frasecita. En primer lugar, pues les habla de la esperanza cristiana, porque una vida sin esperanza es una vida triste, y por eso estaban tristes. El hombre vive de la esperanza, y aquel que no cree que hay una vida después de la muerte, pues claro, tiene que tener la esperanza en esta tierra y tener un futuro mejor aquí en la tierra. Sin esperanza el hombre no puede vivir, se entristece, y la esperanza nos da una alegría, un valor grande. La tristeza pues debilita las fuerzas vitales, busca como aflojar la vida. Entonces la esperanza nos da vigor y hay un motivo para vivir. La fe es consciente de que existe un futuro glorioso, y la esperanza del cristiano pues está por encima de la muerte, debe estar por encima de la muerte, y así pues tiene que desaparecer toda tristeza y se calma pues nuestra vida está en paz. Y luego les explica: pues si creemos que Jesús murió y resucitó, lo mismo Dios por medio de Jesús llevará a los difuntos a estar consigo. Es decir, que esta vida no es el final, tendremos una resurrección, y una resurrección como Jesucristo. Entonces habrá una unidad en ese cuerpo y en ese alma. ¿Cómo será? Esto ya es más difícil de determinarlo, pero está esta esperanza porque Jesucristo no solamente resucitó para él, sino resucitó también para nosotros, para que nosotros tengamos esperanza en nuestra propia resurrección. Todo esto San Pablo pues lo diría de varias maneras en otras cartas, a la carta a los Filipenses: aguardamos como salvador al Señor Jesucristo, que transfigurará nuestro cuerpo de bajeza para conformarlo a su cuerpo de gloria, según la enérgica acción con que él puede también, etcétera. Y luego pues en la carta a los Romanos: la creación estará ya libre de la servidumbre de la corrupción, tendremos un cuerpo espiritual. La primera carta a los Corintios: bueno, y así nuestro cuerpo tendrá dentro de sí mismo su redención. En la carta a los Romanos: todas las cosas le están aguardando con grande ansia, todas las criaturas aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Bien, pues todas estas ideas ya las estaba meditando, era algo que tenía evidentemente como firme firmeza de nuestra fe, San Pablo, cuando escribía esta primera carta a los tesalonicenses, y las consecuencias, que es creer en la resurrección, pues es sobre todo la esperanza, está unido. En la primera carta de los Corintios, dirá San Pablo, desarrollando un poco más esto, el Mesías ha resucitado de la muerte como primer fruto de los que duermen, o sea, para ser el primero de los resucitados. Así pues, podemos decir que la resurrección de los muertos ha comenzado ya con la resurrección de Cristo, o el resucitado es como causa de nuestra resurrección. Y esto, pues, lo tenemos que ver, amigos, en nosotros mismos, porque a veces falta esta esperanza en el pueblo cristiano. Y todos estos mensajes que continuaremos el próximo día hablando de esta, de lo que habla aquí San Pablo sobre la resurrección de los muertos, sobre lo que pasa a los difuntos, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, que a veces lo oímos en algún entierro, pero no se nos queda grabado esta esperanza verdadera dentro de nuestro corazón, y que esta esperanza es sobre todo cuando alabamos al Señor porque Él ha resucitado. Cuando llega el tiempo de resurrección, pues nosotros cantamos aleluya muchas veces, porque el Señor resucitó y el Señor vive para siempre, aleluya. Si creemos, amigos, que toda salvación procede de Jesús, también de Él debe proceder la gran acción salvadora final. Y por eso los dormidos, que así los llama aquí, los que dormidos, esa frase de muerto, dormidos, de ahí viene el cementerio, el dormitorio, estos se incorporarán al victorioso cortejo de Cristo cuando llegue la gloria final.
¿Dónde está muerte, tu victoria?
Y por eso no debemos alegrarnos solo por la bienaventuranza eterna, sino también por el día de la venida de Jesús, de la victoria de Jesús final. Entonces aparecerá claramente que Dios tenía razón, y será un gran día de triunfo para Cristo y para aquellos que están con Él. La esperanza de poder participar un día en ella nos consuela y nos anima en medio de todas las contrariedades. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos hablando de este tema aquí. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.